El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast, episodio 14 de nuestra sexta temporada. Mi nombre es Tomás Michino y estoy como siempre con mi amigo querido Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
Muy bien, Tommy, ¿vos?
Todo bien, por suerte, todo bien.
Bueno, me alegro.
Con mucho sueño, la verdad, te tengo que admitir. Estoy como con una fiaca y unas ganas de dormir la siesta que...
Y estamos grabando un domingo, los domingos son así.
Sí, hace rato no me pasaba igual, ¿eh? Porque me desperté aparte como a las... No sé, salí de la cama como a las 11 de la mañana y ya quiero dormir de vuelta.
Bueno, yo también me desperté más tarde de lo habitual hoy, con mucho dolor de cabeza, pero por suerte se me pasó rápido, así que estoy bien para grabar.
Exacto.
Porque grabar con dolor de cabeza es lo peor que te puede pasar.
Sí, tal cual. Así que bueno, hoy nos encontramos para hacer el episodio 14, como decía recién, en un contexto medio extraño, porque no hay estrenos, no hay mucho, la verdad, de qué hablar. Por lo cual decidimos agarrarnos y hacer uno de estos pequeños episodios medio ladrones, me parece. Yo la verdad creo que hay que admitirlo de un principio. Basados en que fue el cumpleaños de Tom Cruise. La semana pasada, el viernes creo que fue, ¿no?
El viernes 3.
Viernes 3.
Hoy es, para nosotros es domingo 5, pero para quien lo escucha puede ser cualquier otro día.
Exactamente. Así que dijimos, ¿por qué no hacemos, hablamos de Tom Cruise? Nunca hablamos de Tom Cruise así como particularmente de él. Siempre hablamos de sus películas, de que es un capo, de que lo amamos, pero nunca le dedicamos un episodio 100% a él. Y no sé si alguna vez le dedicamos un episodio 100% a un actor.
No. Hemos hecho con directores, con épocas del cine, con décadas, pero en actores
inauguramos,
el primero.
Inauguramos la categoría y me parece que está a la altura para inaugurar la categoría de episodios para actores.
Sí, yo tengo que decir que es el actor que quizás más sigo o es uno de los que más me llama la atención y cada vez siento más admiración por él y su labor hacia el cine, por su pasión hacia el cine. Me parece que es uno de los actores que mantiene viva la llama del cine en su estado más puro. Me parece es un tipo muy valioso en el Hollywood actual, muy valioso.
Es la estrella definitiva, o sea, del cine hoy en día, me parece.
Sí, porque aparte, vos tenés otra estrella que es, no sé, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, pero es otro tipo de estrella. Es la estrella nominada al Oscar, de actuaciones impecables. Tom Cruise es otra cosa, me parece. No es un tipo, si bien tiene grandes actuaciones, no es un tipo que, no sé, me conmovió la actuación de Tom Cruise en Misión Imposible. No, va por otro lado, me parece. Va más por estrella de cine, ¿viste?
Por la persona, por el show de la persona, digamos.
Sí, por el héroe de acción, por un tipo que fue dirigido por todos los grandes directores de la historia del cine. Es una persona que quizás muchos lo tienen más subvalorada. Sí, Tom Cruise, un tipo que hizo películas de acción, Misión Imposible y no mucho más. Y si vos te pones a ver la filmografía, es una cosa increíble. Solo un par de directores grandes no lo dirigieron y creo que va a pasar en algún momento. Entonces digo, la carrera del tipo es impecable. Tiene constante ascenso, sus etapas están bien marcadas. Las películas son muy buenas. Tiene, obviamente, películas no tan copadas, pero su carrera es impecable.
Es impecable y aparte de esto, son todos, o sea, tiene una gran cantidad de blockbusters, de películas gigantes que rompen. Sí, sí. Y aparte, o sea, el tipo desde no solo se quedó en eso, sino que también es productor, es guionista, pero también ha dirigido alguna cosa. Es un tipo como que aborda todos los ángulos de la industria, en cierta forma.
Sí, sí, en los últimos tiempos fue ganando cada vez más poder de decisión en cada una de sus películas, a tal punto de ser el padre de muchos proyectos. Él es el padre de Misión Imposible, más allá de que las películas las dirijan otras personas. Él está metido ahí siempre. Pero si te parece, te propongo ir desde el comienzo, ir para atrás, cuando no era nadie Tom Cruise, cuando era un pibito que empezó a actuar en cine y cómo llegó a ser la figura que es hoy en día. ¿Te parece? Vamos año por año.
Sí, sí, dale.
Bueno, yo dividí esto en épocas, en 4 o 5 épocas. Arranca con la época de adolescente. No solo él es adolescente, sino que él participa en películas de adolescencias. Arranca en el 81 con Endless Love. No es protagonista ni mucho menos, simplemente es parte del reparto. En ese año también mete una película que se llama Taps, que es lo mismo. No tiene mucho protagonismo, pero son películas que pasan medio desapercibidas.
Bueno, una cosa que acoto acá para el inicio de su carrera es como que el chabón medio que cae de casualidad en la actuación. Uh-huh. Él hacía, creo que lucha, ¿viste? Esa tipo lucha wrestling, la que hacen en Estados Unidos.
Sí.
en la secundaria y como que se lesiona y tiene que no puede competir y como que necesitaba los créditos y qué sé yo, y fue a teatro y empezó a hacer actuar como claro. una cosa porque se lesionó y tenía que cumplir cierto horario. Entonces fue medio casual también la llegada a la actuación.
Sí, aparte para el cine es un tipo que da, porque tiene una cara linda, tiene movimientos llamativos. Entonces acá dijeron, me imagino, bueno, acá hay una potencial figura. En el 83 le llega la primer peli que, bueno, es importante, que es The Outsiders, película de Francis Ford Coppola. Acá ya tenemos el primer gran nombre que lo dirige. Pero en el 83 también mete Losing It de Curtis Hanson, que es el director de LA Confidential, la película de los 90. Risky Business de Paul Brickman, que es la película que lo hace saltar a la fama.
Sí.
Principalmente por la escena famosa de él bailando en calzoncillos en la casa sin los padres. Esa medio que la tenemos todos.
Sí, sí, sí. Que en teoría dice el mito que sí, que la improvisó.
Mira.
Vamos, no sé si es tan cierto, pero.
Vamos a creerlo. Teoría,
sí, sí. Inclusive lo que dicen es que en esa otro dato, como yo me encargué de recolectar datos curiosos de Tom Cruise a través del episodio, es que o sea que en ese momento la compañía Ray-Ban estaba a punto de quebrar y como que medio Risky Business salvó la empresa.
Excelente.
O sea, como que el chabón es medio está a cargo de haber salvado la compañía de anteojos Ray-Ban.
Mirá vos. Bueno, en el póster ahí están los anteojos que aparecen, ¿viste? Son imposibles de esquivar. Risky Business es una gran película y lo pone ya Elsie como protagonista. Él está, es el centro de la película, es el punto de vista, es absolutamente todo. Y ahí es cuando empieza a hacer ruido. Después también tiene All the Rights Move de Michael Chapman. Pero bueno, el año 83 me parece que lo que más lo destaca es The Outsider. Si bien es parte del reparto, The Outsider es una película, una especie de cantera donde salieron Patrick Swayze, él, Matt Dillon, si no me confundo. Sí. Un montón de Emilio Estevez, de actores que después fueron grandes en el cine. El salto a la fama para mí viene en el 85, cuando labura en Legends, una película que no vi de Ridley Scott. Ridley Scott venía a hacer Alien y Blade Runner, ya estaba ahí en la cresta de la ola, y dice, vamos a agarrar a este pibe y lo voy a dirigir en una película. En el 86 mete Top Gun, con el hermano de Ridley, Tony Scott, y sí. El Color del Dinero, dirigido por Martin Scorsese. O sea, tenemos, sí. En 3 años lo dirigieron Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Tony Scott, Martin Scorsese y Curtis Hanson. Y tremendo.
Sí, sí, una cosa.
Y por acá iban solamente 5 años de carrera. El Color del Dinero, si no me confundo, es una remake de una película del 60 y pico que se llama The Hustler. Y él interpreta a Fast Eddie y una cosa así, que es un pibe que yo la vi, El Color del Dinero es muy buena, es de las menores de Scorsese, pero bueno, con Paul Newman, el chabón ya empieza a laburar con nombres grosos de la industria, y el The Color of Man es muy buena, a mí me gustó mucho. Viene el año 88, en el 87 no hace nada, que hace Young Guns de Christopher Kane, la verdad no tengo idea cuál es, no la vi. Cocktail, muy conocida Cocktail, tiene algunas escenas muy famosas, y Rain Man de Barry Levinson, director de, por ejemplo, Good Morning Vietnam. Ya está acá laburando con Dustin Hoffman. No solo son directores, sino que también empieza a compartir elenco y a ser coprotagonista de otras grandes figuras actorales del cine.
Sí, 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 grandes actores, sí, sí.
Sí, 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 sí. Así que la década de los 80 termina en el 89 cuando hace Nacido el 4 de julio de Oliver Stone. Acá tenemos otro gran nombre.
Otro director.
Y me parece que a partir de acá, de Nacido el 4 de julio, es cuando es ya una figura del cine. Me parece que hasta el 88 sí, sí. Era una promesa con grandes laburos. En el 89 ya se transforma en un nombre top del cine.
Sí, mete 10 años, o sea, mete 10 años de cine con el tope de gama.
Sí, totalmente. De hecho, la década de los 90, que arranca en el año 1990 justamente, con Days of Thunder de Tony Scott, segunda colaboración que hace con el hermano de Ridley, mete Far Away de Ron Howard. Fíjate que son todos nombres desconocidos, ¿no? Oliver Stone, Tony Scott, sí. Ron Howard. Mete A Few Good Men de Rob Reiner, director de Stand By Me, Cuando Harry Conoce a Sally, de Misery. En el 92 eso. En el 93 hace The Firm de Sidney Pollack. Director de, si no me confundo, Tutsi. No, lo debería choquear. Con Dustin Hoffman. Pero bueno, todos nombres rutilantes, lo agarran y lo dirigen, y él hace buenos laburos. Realmente están muy bien las películas. En el 94 llega Entrevista con el Vampiro. Yo no la vi. ¿Vos la viste esa?
No la vi.
De Neil Jordan. Esa es una de las que me debo. Tampoco vi A Few Good Men, por ejemplo, de Rob Reiner. Pero es como de las que no me llaman tanto la atención. Es en el 96 cuando llega Misión Imposible, de la mano de Brian De Palma. Y acá creo que empieza a virar hacia el lado de la acción. Empieza a tomarle el gustito a la figura de acción. Bueno, llega Misión Imposible y con ella arranca una de las sagas más grandes de acción de la historia del cine.
Sí, sí, hasta el día de hoy es una saga que sigue emitiendo, o sea, sacando películas. Y es de las pocas que van siendo cada vez mejores a través que las. O sea, van habiendo secuelas que son mejores que las anteriores. Como que logra la perfección, creo yo, o casi la perfección en lo que es en el género de películas de acción.
Sí, yo,
Porque logra. Me parece como que, de nuevo, genera ese verosímil de decir, che, todo esto está pasando en serio, en cierta forma, o como que lo aceptás y es toda una locura que pasa.
Sí, aparte no suele suceder en las sagas de acción que la sexta sea mejor que la quinta y la quinta mejor que la cuarta y la cuarta mejor que la tercera. Realmente, no sé, la vamos a comparar con sagas de acción, con Rápido y Furioso, y cada vez son más falopa las películas. Si bien recaudan cualquier cantidad de guita, son películas mucho más pasajeras. La Misión Imposible uno la ve y están realmente buenas. Hay conciencia cinematográfica, se toman riesgos en esas películas, cosa que las películas de acción no suelen hacer. En el año 96 decía, De Palma lo dirige Misión Imposible y tiene su primer colaboración con Cameron Crowe y ya como productor hace Jerry Maguire. Pero bueno, ya es importante porque acá es la primera película que produce, que por lo menos él está ahí tomando alguna que otra decisión. Le bastaron 15 años de carrera para llegar a ese punto. Así que va todo en ascenso, es todo coherente y no es que llegó a ser productor a los 2 o 3 años, sino que 15 años tardó en poder producir alguna película. El año 99 para mí es su año top, es su año más grande en cuanto a nivel de actuación. Mete Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick. ¿Quiénes pueden? Sí. Muy pocos pueden decir me dirigió Stanley Kubrick, que está en vivo, ¿no?
Sí.
Y Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Para mí sus dos papeles más jugados en toda su carrera.
Sí, sin duda son los papeles más, más actorales.
Sí. De hecho, él estaba en el rodaje de Ojos Bien Cerrados. Y acá tengo una trivia, que es que le gustó mucho Boogie Nights, la película de Paul Thomas Anderson. Y Paul Thomas Anderson fue al rodaje de I Was Shot a ver qué onda. Y Tom Cruise le dijo, che, me gusta mucho tu película anterior, me gusta mucho Boogie Nights. Meteme en alguna película que tengas pensado. Me gusta cómo laburás, quiero hacer algo con vos. Y Paul Thomas Anderson le dice, tengo un papel para vos en mi próxima película que estoy terminando de escribir ahora, Magnolia, que vamos a rodarla en 3 meses. Y quiero que hagas de un misógino insoportable, un tipo asqueroso. Y Tom Cruise lee el guión, duda mucho, le daba nervios interpretar un papel como el que interpreta en Magnolia, porque la verdad es un tipo asqueroso, pero acepta. El manager le había dicho que no acepte porque era un papel muy negativo, pero se la juega y da una actuación que le vale una nominación al Oscar. Es espectacular. Así que en el 99 metió Ojos Bien Cerrados y Magnolia, el año quizás más top.
Aparte, creo que si no ganó Oscar ahí, no, o sea, no lo va a ganar.
No. Difícil. Creo que estuvo nominado también por Rain Man y no sé si por alguna más, por Jerry Maguire, pero Magnolia, si no ganó el Oscar ahí, sí, es probable que nunca más lo gane. Y tampoco creo que le interesa mucho a él, ¿viste? Porque no es que va a proyectos oscarizables.
Sí, no, tal cual.
Bueno, llega la década del 2000 y acá es cuando denomino esta etapa como la top del mundo. Ya está, listo. Está consagrado, es un tipo que puede hacer lo que quiera. Y arranca una década con colaboraciones con Cameron Crowe de nuevo, con Michael Mann, con Steven Spielberg. Cada vez más para arriba. Hace en el 2000 Misión Imposible 2. Medio que después de 4 años dicen, bueno, vamos a darle una nueva oportunidad, pero le dan una mirada muy distinta. La dirige John Woo, el director de Contracara, un director de acción de los 90. Pero esa acción más pochoclera, ¿viste? Es una acción más grasa, vamos a decirle.
Sí.
Misión Imposible 2 siempre decimos que es divertida, pero que es la peor de la franquicia. Yo creo que no hay dudas de eso.
No hay duda que es la peor. Yo creo que también es la. Nosotros la vemos, o yo al menos la veo con otros ojos, porque fue la primera que vi. De Misión Imposible, o sea, la vi antes que Misión Imposible 1, por el año que se estrenó.
Sí, aparte la pasaban en el cable todo el tiempo.
Exacto, le tengo como un afecto particular. Pero sí, claramente de todas, no sé cuántas son igual.
Seis.
Creo que son seis. Es la peorcita, sí.
Sí. 2001 mete Vanilla Sky de nuevo con Cameron Crowe. Bueno, en Misión Imposible 2 él es productor, en Vanilla Sky también es productor. Un sí. proyecto rarísimo, Vanilla Sky, una película muy rara.
Sí. Es con Cameron Díaz, ¿no? También.
Con. Sí, Cameron Díaz, no está está Penélope Cruz. No me acuerdo si estaba Cameron Díaz ahora. Me haces dudar, pero me parece que sí, ¿eh? A ver. Bueno, él sale con. Bueno, él hasta acá tuvo un montón de novias.
Tom Cruise, Cameron Díaz, Penélope Cruz, Kurt Russell.
Sí.
Están esos cuatro.
Hace mucho no la veo. Decía que estuvo casado con un montón de figuras. O sea, hasta el 99, del 91 al 99 creo que estuvo casado con Nicole Kidman. Y cortan, se separan después del rodaje de Ojos Bien Cerrados. Sí. Se ve que Stanley Kubrick era muy hinchapelotas y dicen que ese rodaje fue muy problemático y ahí terminó la relación entre ellos.
Sí, a ver, en paralelo a todo esto hay una carrera o una historia muy, muy rara de Tom Cruise en su vida personal. Él se sabe que pertenece a esta pseudo iglesia o esta iglesia de la cienciología, lo cual hace que tenga todo un costado más allá de su carrera actoral que sea muy misterioso o muy extraño. Y una de las cosas que siempre dicen sobre su matrimonio con Nicole Kidman es que la iglesia nunca se lo aprobaba. Porque decían como que ella había sido criada en una familia católica, que iba a tener problemas con eso. Así que como que siempre uno de los motivos que se acusa de esa separación es la influencia de la iglesia esta, de la cientología, creo que es
cienciología. Sí, yo pensé que era cientología. No sé en qué año empieza a seguir esta especie de secta que se une a este coso extraño. ¿Tenés idea vos en qué año fue que se metió?
La verdad no estoy seguro, ahora lo chequeo igual.
Porque sí, eso medio que marca el futuro de su carrera, tuvo algunas polémicas donde tuvo que medio matar su carrera en el 2005, después renace a partir de ahí intentando cambiar su mirada del público. Bueno, llega el año 2002, primera película que hace con Steven Spielberg, que es Minority Report, una de mis pelis favoritas, no solo Tom Cruise sino de Spielberg, me encanta Minority Report. 2003, El Último Samurái, de Edward Swink, director de Diamante Sangriento. Y acá ya es productor. Y viste, vos decís, se metió en un proyecto. El Último Samurái, vos la ves y... La verdad que pudo haberlo salteado tranquilamente, pero el chabón dijo, no, lo voy a hacer. Una película que lo saca de la zona de confort.
Bueno, en El Último Samurái hay una... dicen que un chabón tuvo un accidente en el rodaje que casi le cortan el cuello.
Tremendo.
O sea, falló como un caballo mecánico en una escena y como que sacaba una espada antes de tiempo y como que frenó a decirte a 3 centímetros del cuello de Tom Cruise la espada del doble.
Tipo la escena de Misión Imposible 1 en el Canal de la Mancha, en el túnel.
Claro, con el helicóptero. Algo así. Pero es real.
En la vida real. Bueno, hay varias historias así de sus propias escenas de doble de riesgo. Bueno, la última famosa es que se rompió el pie saltando de un edificio a otro y tuvieron que posponer el rodaje de Misión Imposible 6, por ejemplo. Pero viste, está lleno. Hay otra que salta un helicóptero en la última película y se cae. Y en el rodaje pensaron que se había caído y se había muerto. Sí, dijeron. De hecho, Rebecca Ferguson, la actriz, en una entrevista dice, no, en un momento estábamos todos viendo y Tom Cruise se cae de un helicóptero y por handy dicen, perdimos a Tom Cruise. Pensaban que había muerto el chabón y dicen que todos se pusieron medio en pánico, que ella empieza a gritar y no, era parte de la escena que muchos no sabían.
Ah, increíble.
Se tenía que caer.
Bueno, pero en la 6, cuando salta un edificio a otro, que se hace esa lesión en el pie o en la pierna, no se hizo reshoot. O sea, en la película quedó esa escena y se ve como después sale
cojeando.
Eso
sí.
Que tiene. Vos lo ves que salta de un edificio a otro, se golpea, aparentemente, que vos decís, bueno, está la película, sigue corriendo porque la escena la termina. Y lo ves como que corre medio raro después. Y en una entrevista posterior el chabón dice, yo sabía que no podía pasar un reshoot, o sea, tenía que terminar la escena. O sea, está a ese nivel de compromiso con sus películas tiene el chabón. O sea, se rompió la pata y siguió corriendo para no perder la escena.
No, es un crack total, boludo.
Y es Tom Cruise, o sea, podría tranquilamente haber hecho, pongan un doble que lo haga y
total, listo. sí, ¿para qué? ¿Qué necesidad tiene hacerla él? Y la necesidad es de que después la película se ve mejor, si realmente es el que lo hace,
sin
tiene
duda,
un condimento extra. Bueno, 2004 hace Colateral con Michael Mann. Para mí Michael Mann es uno de los directores más subvalorados del cine. tiene cada joya, desde Heat, Sif, tiene un montón de buenas películas, y Colateral es espectacular. Que él ya hace de villano acá en Colateral. No lo teníamos muy de villano a él. Él es siempre el héroe, ¿viste?
Sí, sí.
De alguna u otra manera.
Chico lindo.
Claro, y acá, nada, le tiene el pelo de canoso y lo hacen ser un flor de hijo de puta. Muy buena Colateral, una gran película de acción. 2005, Guerra de los Mundos. Para mí, injustamente bastardeada esta película. A mí me encanta Guerra de los Mundos.
Sí, a vos te gusta mucho, me acuerdo.
Me gusta mucho, sí.
Sí, a mí... más normal, digamos, no es que...
No te vuelve loco.
Vuelve loco, la verdad, no.
Para mí es una de las grandes pelis de él y... Bueno, su segunda colaboración con Spielberg. Año 2006, reviven a Misión Imposible después de 6 años, después de la 2, que quizás no fue tan buena como la 1. Llega la 3 con J.J. Abrams como director y él como productor. Para mí está buenísima Misión Imposible 3. Tengo un gran recuerdo. Y para mí tiene uno de los mejores villanos de la saga, que es interpretado por Philip Seymour Hoffman.
Sí.
Que tenían buena relación desde el rodaje de Magnolia. En el año 2007 hace una que se llama Lions and Lambs, pero no la conozco, que es de Robert Redford. Y él es productor ahí también. Año 2008 es cuando intenta... creo que en el 2007 es cuando arranca todo el quilombo con esto de la cienciología y se empieza a conocer más, ¿viste? Y se empiezan a decir, che, no, Tom Cruise come placentas, hace cosas raras.
Sí, sí, sí.
Y tiene que un poco cambiar su figura, ¿viste? Entonces decide hacer Tropic Thunder y se mete en una comedia, en hacer algo que nunca había hecho. Donde se maquilla de gordo, baila, hace una voz extraña, se mueve raro. Es un personaje muy atípico en la carrera de él.
Busca tener ganarse el afecto de la gente de vuelta.
Claro, claro. Como dice, bueno, no les gusta, voy a hacer una película que les va a divertir mucho. Tropic Thunder. Y en el mismo año, 2008, hace Valkyria, de Bryan Singer. Sigo leyendo estas cosas que tengo anotadas y cada vez, boludo, me sorprende más. Bryan Singer, Ben Stiller, Robert Redford, J.J. Abrams. Es tremendo, chabón.
Sí.
Es tremendo, bueno.
Valkyria me acuerdo que me gustó, la verdad.
Es una buena película, Valkyria.
Tengo muy buen recuerdo.
Sí, sí, si no me confundo, era un plan que estuvo muy cerca de ejecutarse para matar a Hitler, ¿no? Una cosa así.
Sí.
Sí, él actúa con un parche en el ojo, eso es lo único que me acuerdo. 2008, 2009 no hace nada, y creo que acá es cuando arranca la etapa del Hollywood actual, donde... Para mí se convierte en el héroe definitivo de acción. Es el dueño de la acción de la última década. En el año 2010 mete Night and Day de James Mangold. No sabía que James Mangold lo había dirigido y tampoco sabía que esta película es de él. Es una película bastante chota. Es una especie de película romántica de acción con él y Cameron Díaz.
Sí, esa no la vi.
Yo la vi pero hace mucho. Podés no verla y no pasa absolutamente nada. Es una comedia bastante fallida de acción. Pero otro más, James Mangold también, ¿viste? O sea, no para de ser dirigido por grandes nombres.
Sí, yo creo que ya a esta altura de su carrera como que le sumo más el poroto al director que a Tom Cruise.
Obvio, sí, sí, porque ya...
Yo creo que hasta el 2000 corto, hasta el 2000, ponele,
sí.
Es que, o sea, le sumaba a Tom Cruise ser dirigido por este director. Uh-huh. A partir del 2000 en adelante creo que le suma al director haber dirigido a Tom Cruise.
Claro, es como una competencia, che, a ver quién dirige a Tom Cruise que tiene la
claro, hora. Claro, yo creo que sí, porque pasa a ser él más estrella probablemente que todos los directores posteriores al 2000.
Sí.
Sacándolo a Spielberg, ¿no?
Sí, obvio. Bueno, 5 años después de Misión Imposible 3, llega en 2011 Misión Imposible 4, que es el renacimiento definitivo de la saga, me parece.
Sí, sí, sí. Protocolo Fantasma, que para mí es como... ahí creo que es como... hace el cambio que se convierte en la mejor película 007 posible.
Sí, totalmente.
Como que logra lo que 007 después en un momento quiere bajarse. Me parece que logra ser el agente secreto definitivo.
Sí, que hace cosas imposibles... Pero,
y vos lo crees, y sí. Che, sí, lo está haciendo, mirá.
Y aparte se nota tanto que las escenas del Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo, las hizo reales. O sea, el chabón se tiró con una soga y caminó el edificio de arriba abajo, se tiraba. Está completamente loco, pero vos ves las escenas de esa... Vos ves las tomas, los planos de esa escena y te caes de ojete, boludo, así te lo digo.
Sí.
Se nota mucho cuando un actor está haciendo las escenas realmente y no está en una pantalla verde corriendo nada contra una pared verde que después se la cambian y le ponen el edificio. Eso es lo que hace que la película sea mágica. Dirigido por Brad Bird, que venía a hacer Los Increíbles, Ratatouille, venía de dirigir El Gigante de Hierro. Y acá creo que es cuando dijeron, bueno, che, acá tenemos un tono para la saga, e incluyen algunos personajes que meten a... Ay, no me sale, a Hawkeye. ¿Cómo se llama Hawkeye?
Sí.
Uy, Dios santo, no me sale el nombre. Bueno, vuelve Simon Pegg en un papel que había sido muy menor en Misión Imposible 3. Es como que le...
Jeremy Renner,
ahí está. Encuentra, no es solo Ethan Hunt, sino es que es un equipo que labura con él.
Es que es tal cual, es que para mí el equipo es la clave, termina siendo la clave de Misión Imposible. Uh-huh. Porque, o sea, me parece que le da un poquito más de credibilidad en términos imposibles, ¿no? Porque sabemos que no puede pasar eso. Pero que todo el equipo esté alrededor y que sea el soporte para que él pueda hacer toda esa cantidad de locuras, uh-huh, me parece que le da un poquito... Le hace cerrar un poco más.
Sí. Sí. Bueno, el 2012 viene Rock of Ages, una película que no vi, de Adam Shankman, que hace una estrella de rock, básicamente.
Sí, ni la conocía. No, la acabo de ver en Wikipedia cuando estábamos preparándolo para el episodio.
Entra en esas rarezas de Tom Cruise, ¿viste? Esas películas raras. Sí. Pero también en el año 2012, para mí, es Jack Reacher es una buena película de acción que
me encanta.
Medio que quieren emular a una nueva figura, tipo, ya tenían a Ethan Hunt en Misión Imposible. Bueno, vamos a que Jack Reacher sea... Otra gran figura del cine.
Claro.
Tanto no lo logran, no le va tan bien a la película, pero a mí me gusta, me parece que es una buena película de acción.
A mí me gusta mucho, yo creo que busca entrar en el rango John Wick, digamos,
claro.
Jack Reacher. No me acuerdo en qué año salió
es anterior.
John
Wick 1. No, Jack Reacher es anterior a John Wick.
Pero para mí entra en ese, busca ese target de John Wick, Jason Bourne, toda esa movida que es como más... más acción directa, más de pelea y ser medio invencible.
Sí.
No lo logra, pero sí, a mí me encanta, la verdad. Hay una escena de Jack Reacher que es la de la gorra.
Sí, muy buena.
Es increíble.
Bueno, y aparte Jack Reacher no solo es importante por la película, que bueno, quizás pasó, pero es su primer colaboración con Christopher McQuarrie, que hace una relación buenísima. Y McQuarrie es el director de toda la futuro Misión Imposible. Es quien encuentra realmente la manera de cómo hacer estas películas, que después van a filmar en 2015. Bueno, en 2013 Oblivion, una película de Joseph Kosinski, una del espacio, ¿viste? Una rara que no teníamos visto hasta ahora a Tom Cruise en una faceta de una película futurista, en el espacio. A mí no me gustó mucho Oblivion, no sé si vos la viste, qué recuerdo tenés.
No la vi.
A mí me parece que no está tan buena, es de lo peorcito que hizo en la década. 2014, Edge of Tomorrow... de Doug Liman, de nuevo, acá primer colaboración con Doug Liman, que también va a ser un tipo que lo va a empezar a dirigir y van a hacer proyectos juntos. Me olvidé decir que en Jack Reacher él fue productor, por eso tiene la buena relación que tiene con Christopher McQuarrie. Bueno, en el 2015, ahora sí, llega Rogue Nation, la Misión Imposible 5, él como productor, y le dice a McQuarrie, vení y dirigí la voz. Y acá arranca una muy buena relación entre ellos. ¿Qué? Misión Imposible, Rogue Nation... No sé si es mejor que la 4, pero están al nivel, ¿viste? Están ahí, son las dos increíbles. Están buenísimas, realmente.
Sí.
2016, Jack Reacher 2, dirigido también por Edward Sink, que era el director del último Samurai. Es como que empieza a rodearse de tipos con los que ya laburó, ¿viste? Che,
sí.
Sé que trabajaba bien. Claro. Aparte,
¿me caes bien?
Es productor. No la vi Jack Reacher 2. ¿Vos la viste?
Yo tampoco, no.
Es como que nunca me llamó mucho la atención.
No sé, es más, no recordaba ni que existía tampoco la 2.
Sí, se llama Never Go Back, una cosa así.
Sí. Y después viene en 2017, para mí, lo peor.
La peor que lejos. Ha hecho.
No sé si en su carrera, pero casi.
Sí, yo te diría que lo peor de la carrera de él.
Que es La Momia, la nueva versión de La Momia.
Sí, aparte de un fracaso total, no solo la película porque es mala y porque le fue mal en taquilla, sino el Dark Universe que estaba haciendo Universal, que tenía figuras como Johnny Depp, Russell Crowe, un montón de caras.
Querían juntar un montón de personajes que tiene derecho. O sea, fue en el momento del boom de los universos cinematográficos.
Claro.
Que querían mezclar a La Momia con Godzilla, no, con...
con el Hombre Invisible. No, King Kong no. No, eran criaturas, no las gigantes, sino que eran La Momia, como decís, el Hombre Invisible, Drácula, Frankenstein, cosas así eran.
Ah, pensé que también estaba... Porque hubo un momento, un proyecto que incluía a...
No, King Kong está en el de Godzilla. Está en el de los monstruos, claro, gigantes. Pero es otra cosa. No es el Dark Universe.
Pensé que era ese.
No, de hecho fracasó. No se hizo nada más, boludo. O sea,
no. Es que Era una boludez igual.
Le fue pésimo. Y hace en el mismo año American Made. Esa es muy buena.
esa me encanta, es muy divertida.
Muy divertida, sí.
Sí, sí, sí.
Aparte hace un hijo de mil puta que no le importa nada.
Sí,
que
no le importa, un vende patria hermoso.
Sí, sí, trafica droga para el cartel colombiano, después para los mexicanos, para Estados Unidos, labura para la
CIA.
Sí, sí,
después traiciona para la CIA, es increíble. Es muy bueno, es muy bueno.
Es excelente.
Y después, bueno, y la promesa que queda pendiente, que queda pendiente para este año, que no creo que se estrene este año, que es Top Gun Maverick.
Sí, igual falta, hay algunas más en el medio, que es Misión Imposible 6, 2018.
Ah, Misión Imposible 6, tienes razón.
Su última película. También de McQuarrie, sí. Y él como productor. Que ya estaba, viste, Fallout la fui a ver dos veces al cine, una cosa así. Es
increíble.
Maravillosa esa película. Es espectacular. Sí. Pero bueno, ahora sí. Este año, de hecho, se tendría que haber estrenado la semana pasada, si no me confundo, Top Gun 2. Que es con el director de Oblivion, Joseph Kosinski. Y de nuevo esto, director que le gustó, con el que se sintió cómodo, lo llama para que dirija algún proyecto de él. Que Top Gun 2 promete las escenas también, filmadas en tiempo real de él piloteando aviones.
Sí, 100%. O sea, es piloto licenciado Tom Cruise.
Es excelente.
O sea, el chabón en un momento como que decía que sacó la licencia en principio, obviamente porque le gustaba, pero porque necesitaba poder llegar a cualquier lado por su cuenta. Y sacó es piloto, tiene un avión, como decirte, no sé, de 60 millones de dólares. Una de las cosas que yo busco siempre cuando hablamos así de superestrellas es como el net worth, cuánta plata tiene. Y, o sea, la red de ganancias su patrimonio es de 570 millones de dólares.
Mamá.
Y más o menos produce, tiene un sueldo anual de 50 millones de dólares por año.
No le va mal, ¿eh?
No, es increíble. Pero sí, o sea, es piloto de avión. O sea, echándose todas.
Bueno.
Hay una de las cosas que leía, por ejemplo, que el flaco, lo que dice, por ejemplo, que no le gusta ir al gimnasio. Como que le gusta. O sea, en vez de ir al gimnasio, lo que hace es ir a escalar, hace rafting, como que hace todas cosas así en actividades al aire libre.
Y peligrosas.
Porque no le gusta estar encerrado y peligrosas, exactamente. No, el chabón es un enfermo.
Bueno, aprendió para Misión Imposible 6. Recordamos la escena de los helicópteros.
Helicóptero,
aprendió a pilotear un helicóptero. Hizo 200 horas de entrenamiento de piloto de helicóptero. Y dijo, no, ya estaba listo. Sé pilotear un helicóptero, vamos a hacer las escenas. ¿Estás seguro?
Aparte dice que la escena que hacía, como que el movimiento tenía que ser el helicóptero que manejaba él.
Sí.
Era como una escena, un movimiento bastante complejo. No es que era volar, dar una vuelta a la manzana, digamos.
Claro, no, sí.
Era como que tenía una complejidad. Nada, increíble, increíble. Para mí lo que, todo esto, de un lado, a mí me pasa con Tom Cruise, es como que por un lado veo esta estrella, veo esto que es increíble, es un genio. Y a su vez me sorprende mucho cómo tiene todo ese otro costado de la cientología, cienciología. Que la verdad me hace, viste, dudar de decir, este chabón, ¿cómo puede ser tan capo y, no sé, estar en esto metido?
Bueno, sí.
O sea, es muy extraño. Hablando un poco de la cienciología, yo lo que recomiendo, dos documentales. A mí la verdad es una temática que me interesa muchísimo. Hay dos documentales, uno se llama Going Clear, que es del 2015, y otro se llama My Scientology Movie, me parece. Que las dos tienen mucha participación de ex miembros de la iglesia o de la secta, como no sé, depende.
Uh-huh.
En los dos casos lo que demuestra claramente es que es una religión que básicamente el que lo fundó para no pagar impuestos. O sea, hay libros del chabón antes de entrevistas o libros del chabón antes de fundar la iglesia que decía, la única forma de ganar plata en Estados Unidos es teniendo una iglesia, yo voy a fundar una iglesia para ganar plata, para no pagar impuestos.
Uh-huh.
Es una cosa que es demasiado obvia, digamos. Y más allá de los cimientos, que es que hay una raza extraterrestre que trajo humanos a la Tierra.
No conocía eso.
Sí, y tiene como toda una parte turbia. John Travolta es conocido también por ser parte de la cienciología. Y que también, o sea, como que en los documentales marcan todo el tiempo como que John Travolta no puede salir de la iglesia porque lo comprometen a liberar información personal de él,
uh-huh.
Que aparentemente es gay, John Travolta,
uh-huh.
y que durante. Y como que no quiere que se revele y como que lo extorsionan con eso. Es como muy turbio todo lo que está alrededor de la cienciología.
Sí, es todo muy misterioso. De hecho, bueno, yo recomiendo la película de Paul Thomas Anderson, The Master, del 2012, sí, debe ser, con Philip Seymour Hoffman y
¿qué hace, Joaquin Phoenix? De este Hobart, ¿no?
Sí, hace del líder de la cienciología. Nunca mencionan la palabra cienciología, pero se sabe que habla de eso. De hecho, Paul Thomas Anderson y Tom Cruise son amigos. Tienen muy buena relación desde Magnolia. Sí. Y Paul Thomas Anderson, antes de que salga la peli, le dice, che, te la quiero mostrar a vos para que no te joda, porque después vas a ver la película solo y vas a decir, che, ¿qué hizo este? Y dicen que Tom Cruise no quedó muy contento con la película, pero bueno, el director Paul Thomas Anderson dijo, te lo voy a mostrar antes, quiero que te enteres de mi lado y no que lo descubras de otra manera, que The Master es acerca de la cienciología. Es muy raro todo.
Hoy tengo entendido que Tom Cruise es el número 2 de la cienciología. Es como su papa.
Sí, es su papa.
De la cienciología.
Mira.
Y hay muchas cosas como que declaraciones como, no sé, de que el chabón me tenía dislexia, Tom Cruise, y que después de destrabar tipo el nivel 4 de la cienciología se le curó la dislexia. Como que tiene poderes curativos ahora.
Nivel 4 es muy bueno.
Claro, es que es así, es como que supuestamente vos para entrar. Te empezás a capacitar y tenés que ir pagando para acceder a cursos que te van destrabando niveles. Y recién empezás a saber cosas de la cienciología, tipo cuando pagaste cientos de miles de dólares que llegaste al nivel 7.
Qué cosa extraña. O sea, qué extraño.
Es raro, es muy raro, sí.
Bueno,
sí,
eso le trajo, como habíamos dicho, algunos problemas en su vida, en sus relaciones con parejas. Se termina separando de casi todas porque nadie se banca el ritmo de vida que tiene con la cienciología y lo devoto que es a esa especie,
sí, tal
de iglesia.
Cual, tal cual. Hay un mito, es un mito que no sé, la verdad, que también no sé si qué tan cierto es, pero como que una de sus hijas no las ve porque no pertenece a la iglesia.
Sí.
Y a ver, suena raro, pero no me sorprendería porque siempre que lo escuchás es como que...
Sí.
Es muy convencido.
Sí.
Yo a él
lo veo como... Yo a él lo sigo como actor, ¿no? Por supuesto. Después lo que hace en su vida privada, mientras no joda a nadie y mientras no le haga mal a nadie, a mí no, me chupa un huevo realmente.
A mí lo que me pasa es que me llama... No es que me llama la atención.
Obvio, sí, es llamativo.
No entiendo cómo puede caer en algo así. No sé, la verdad no lo entiendo.
Sí.
Pero bueno, qué sé yo. No deja de ser una mega estrella de Hollywood o la mega estrella de Hollywood.
Sí, y aparte las estrellas, los actores, son personas muy particulares, con un ego muy particular. Son gente rara, gente especial que tiene... Bueno, no es para cualquiera ser actor y ser la estrella que es, bancarse todo el tiempo las miradas de todo el mundo, las cámaras. Hay que ser actor, no es fácil. Y son personalidades extrañas, difíciles de manejar, que generalmente caen en excesos, de alguna u otra manera.
Para mí hay una... O sea, todo más allá de eso hay como un contexto previo de Tom Cruise que creo que... O sea, me parece que el padre lo golpeaba. Uh-huh. Cuando es más, cuando casi... Antes de empezar la carrera, cuando no... O sea, cuando empezó a actuar, pero no estaba empezando a pegar todavía... Como que estuvo la posibilidad de que sea cura. El chabón estaba por anotarse en un seminario católico para hacerse cura. Uh-huh. Debe tener como algo también. Digamos.
Sí, hay algo ahí.
Más allá.
Sí, hay algo mucho más profundo que quizás hacen que sea la persona que es.
Exactamente.
Pero bueno, proyectos futuros confirmados son para 2021 Misión Imposible 7. Vamos a ver qué onda por el tema de la pandemia. Está el orto. Vamos a ver si se pueden filmar. Y 2022 Misión Imposible 8. Las dos confirmadas, las dos con Christopher McQuarrie. Yo, la verdad, las festejo y le tengo plena confianza en que sean buenísimas las películas. La demostración está en que toda la saga es buena. Digo, no es que vienen a hacer películas chotas y decís, una más, no, dale. No, quiero ver Misión Imposible 7 mañana, ¿entendés?
Sí, te voy a decir.
Edge of Tomorrow 2 también está el proyecto para estrenarse en los próximos años. Y bueno, en algún momento va a filmar en el espacio, en teoría.
Sí, nada, no, es un genio. Lo va a hacer, no tengo dudas.
Sí. Parece que acordó ahí con la NASA y van a hacer una película en el espacio cuando sea posible.
Uy, imagínate, una cosa que también me quedo medio colgada, pero me parece que es fantástico, es que aparentemente como que el público japonés ama a Tom Cruise, más que nosotros. O sea, es como que... Y como que está el 10 de octubre es el día de Tom Cruise en Japón.
¿En serio me decís?
Es increíble.
Espectacular.
Sí, tiene unas cosas increíbles, o sea, no sé, estuvo es uno de los pocos, no sé si es el único o uno de los pocos actores que tiene cinco películas consecutivas que recaudaron más de 100 millones de dólares seguidas.
Mira vos.
O sea, consecutivas. Nada, tiene, es una estrella de la concha de la verdad.
Bueno, para mí solo le queda trabajar con Tarantino, que estuvo cerca de estar en Once Upon a Time in Hollywood. Eso es lo que tengo entendido, lo que había leído. Tenía algún papel ahí. Y porque tenía la agenda muy ocupada con Misión Imposible y otras películas, Top Gun no pudo
participar.
No pudo participar y se quedó afuera. Pero dicen que Tarantino hace rato que quiere laburar con él. Y Fincher. Para mí son los dos que le falta. Si labura con Tarantino y Fincher, cerremos todo.
Ya está, sí. Cerrame la 8, tráeme la cuenta.
Sí, que todos jueguen por el segundo puesto porque... Nada, ya está.
Es que yo creo que igualmente, o sea, dentro de todo, no sé, ¿qué tiene? 58
años.
Bueno, está todavía en carrera.
Está re vigente, tiene 20 años más de carrera si quiere.
Sí.
Así que hay espacio para que labure con más grandes directores todavía. Si querés, para terminar, hacemos un repaso de todos los nombres que lo dirigieron, que para mí es una de las cosas más sorprendentes y no puedo dejar de destacar. Francis Ford Coppola, Curtis Hanson, Ridley Scott, Tony Scott, Martin Scorsese. Vamos a las grandes, ¿no? A los directores grandes. Oliver Stone, Ron Howard, Rob Reiner, Sidney Pollack, Brian De Palma, Cameron Crowe, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Steven Spielberg, Michael Mann, Bryan Singer, J.J. Abrams, Brad Bird y hasta ahí llegamos. Si querés metemos a Christopher McQuarrie porque es un gran director de acción en los últimos tiempos. Son mínimo 15 directores elite número uno que todo el mundo quisiera trabajar. Así que el currículum que tiene Tom Cruise no lo tiene nadie.
Así que sí, no, excelente. La verdad que es una cosa increíble de Tom Cruise.
Bueno, este fue el repaso de la carrera de este tipo. Mirá, que tanto nos llama la atención.
Sí, hablamos mucho porque lo merecía. Uh-huh. Así que bueno, con esto cerramos. Esperemos que haya estrenos para poder volver a hablar próximamente también de películas puntuales. Pero bueno, si no, en la próxima hablaremos de la carrera de La Roca.
Que, bueno, sí, es el otro tipo de héroe de acción que no nos gusta tanto. No, es como
la cara de... No, pero...
Sí, es la cara de la otra cara de la moneda. Exactamente. Sí.
La cara de industria 100%.
Sí. Bueno, el episodio que viene, episodio número 15, no solo es el cierre de la primera mitad de temporada, o sea, después del 15 tendremos algunas semanas de vacaciones, sino que hay un guión adaptado donde hablaremos del Club de la Pelea. Así que vean la película, lean el libro en una semana, no sé si tendrán tiempo, pero hagan lo que... Ver la película es muy fácil, son 2 horas en un día, no ocupa tanto tiempo. Y después, vacaciones.
Así que bueno, será hasta el episodio que viene, Tommy.
Así es.